Probando, uno, dos, tres. Yo pensé que tenías gripa, pero cuando, por este micrófono. ¿Sí me escuchan bien? Creo que el sonido es mejor con aquella, pero quité mi camisa naranja porque quiero ser neutral ahorita, pero terminando el mensaje, soy naranja. Wow, yo creo que voy a cambiar la cosa aquí. Vamos a estar viendo en el Evangelio de Juan la semana pasada, pues ya tiene una semana completo. Estuvimos con el grupo de discipulado aquí y pasamos 19 horas en el Evangelio de Juan, y qué gozo de saber más de Jesucristo. Es un tiempo de adoración a conocerle mejor. Vamos a orar. Padre, necesitamos de ti siempre. Hay algunos de nosotros que ni han puesto su fe en Jesucristo para vida eterna. Pedimos por ellos en esos momentos que tú les hables. Y para nosotros que hemos confiado en Él como nuestro Mesías y Hijo de Dios, yo pido que al meditar en sus señales, nuestra fe aumente. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, si quieren ir conmigo a Juan capítulo 20, yo sé que porque he estado dando enseñanzas en sus iglesias, saben algo de lo que voy a decir, porque es difícil evitar por lo menos el propósito del Espíritu Santo. Cuando Él inspiró a Juan el apóstol a escribir este evangelio, en este capítulo Jesucristo resucita de entre los muertos, y hay uno que dudaba. Jesucristo se había presentado a sus discípulos, y uno que no estaba, Tomás, dijo: no voy a creer si no puedo tocar las heridas en sus manos y sentir donde entró la lanza. Entonces Jesucristo se les aparece de nuevo, y Jesús le dice: pon tu dedo aquí, toquen mis manos y ven. Y Tomás dice: mi Señor y mi Dios. Y es cuando Juan dice aquí en el versículo 30, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús. Su resurrección de entre los muertos es una señal que tenemos que entender. Es interesante que Juan no usa la palabra milagros, pero cuando habla de señales está hablando de milagros. Pero creo que para él y el Espíritu Santo usaba la palabra señal porque Dios quiere que veamos más allá del milagro. Estaba escribiendo y sé que lo he dicho varias veces con algunos de ustedes, leyendo un libro que Bard, el papá de Cave, escribió sobre los milagros que Jesús había hecho. Y él dice que los milagros nunca producen fe en el individuo que los vea, ni menos en el escéptico. Lo que produce fe es cuando uno ve lo que enseña el milagro acerca de Jesús. ¿Quieres que lo diga otra vez? Ok. Los milagros nunca producen fe. Muchos vieron, eso no es parte de la definición, muchos vieron los milagros y no creyeron. Hasta algunos al verlos querían matarlo. Los milagros no producen fe. Es lo que señala los milagros acerca de Jesucristo lo que produce fe. Y entonces esta palabra señal, tal vez vamos a ver su uso para que podemos ser buenos cuando interpretamos aquí en Juan. Vayan conmigo a Mateo 26:48. Les voy a dar un ejemplo de la idea de esta palabra señal. Están por arrestar a Jesús. Y aquí en el 48 del versículo del capítulo 26 dice: el que lo entregaba, Judas, les había dado una señal. Ahí está la palabra. Diciendo: al que yo bese, él es. Es Jesús. Al que yo bese, él es, lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí. Y lo besó. Entonces, el beso señalaba a todos los traidores que Jesús era el hombre. Entonces, pues, pudiéramos ver otras ilustraciones. Tal vez vamos a uno más. Aquí en Juan 21, empezando en el versículo... la puse mal, pero podemos verlo. Ándale. Aquí en el versículo 18... Y aquí Jesús está hablando con Pedro y dice: en verdad te digo, Pedro, que cuando eres más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Oh, qué interesante, ¿verdad? Juan nos da una explicación. Dice: esto dijo dando a entender la clase de muerte que Pedro glorificaría a Dios. Dando a entender es el verbo de la palabra señal. Entonces Cristo no le dice: oye, Pedro, te van a crucificar. Él dice: te van a vestir y van a llevarte y van a extender tus manos y te van a llevar a donde no quieras ir. Entonces, tenemos que contemplar y preguntar: ¿a qué señala los milagros de Jesús? Regresamos a Juan 20. Versículo 30 dice: y muchas otras señales, aparte de la resurrección y otros que vamos a ver, hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Y perdón que tengo que pararme aquí. Pero si eres escéptico o no crees en la Biblia, quiero retarte o quiero convencerte de algo. Lo que está escrito aquí en el Evangelio de Juan, igual en Mateo, Marcos, Lucas, fue escrito por testigos oculares. Es lo que busquen en un corte. quieren personas que vieron, estaban ahí viendo cuando ocurrió el crimen o el suceso. Gracias. Dice Juan, y muchas otras señales hizo también en presencia de sus discípulos. Y Juan es el autor. Y se nota por muchos detalles que uno que estaba ahí con Jesús escribió lo que está aquí. Quisiera que fuéramos también a 1 de Pedro. Mismo autor. Y aquí Juan está escribiendo por todos los apóstoles. Y él dice aquí en esta carta, lo que existía desde el principio, y está hablando de Jesús, porque en Juan, el Evangelio de Juan, dice que Jesús existía antes del principio de todas las cosas. Lo que existía desde el principio, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Es un título para Jesucristo. Es el Verbo, es quien explica el Dios invisible con su presencia y con sus palabras y obras. Entonces, noten otra vez, a ver, escépticos, y si eres creyente, anímate con esto. Dios es un Dios de evidencia. Con Tomás, Tomás decía, yo no voy a creer a menos de que lo vea. Entonces Jesucristo se presenta delante de él y dice, a ver, tócame, ves que soy yo. Ahora, lo que tenemos nosotros es un poquito distinto, pero tenemos lo que escribieron los testigos. Aquí está, y dice Juan otra vez, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Es interesante, este Juan, en la noche que le iban a entregar, estaba sentado en una mesa y ellos comían en una mesa como de este tamaño y se sentaban alrededor de la mesa. Ahí está Jesús con sus 12 discípulos. ¿Y sabes dónde estaba Juan? Estaba inclinado, dice, en el seno de Jesús. Y estaban muy de cerca, contemplándole. ¿Quién es este? Cuando una vez Jesús entró en el barco y se calmó el viento y llegan a su destino de inmediato, están contemplando. Cuando lo ven caminar sobre el agua, dicen, ¿quién es este que controla el viento, la tempestad? Entonces dice Juan, nosotros sí lo contemplamos. Y sigue hablando, dice, lo que hemos tocado con nuestras manos, tocamos a Jesús. Esto escribimos acerca del Verbo de vida. Y sigue, y la vida se manifestó, es Jesús, se hizo carne, llegó a ser un hombre, ya el hombre Dios. Y dice, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. No termina ahí. Tres, lo que hemos visto y oído. Bueno, si no hayan entendido eso todavía, es de confianza lo que escriben en este libro. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, pues no, nunca vamos a terminar el versículo 30. Hay que regresar a Juan 20 y 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. No escribió Juan todos los milagros de Jesús. Hay más en Mateo, Marcos y Lucas. Y tal vez hay algunas que ni escribieron. Es como tratar de tomar notas cuando Cabe está enseñando. Hay tantas riquezas que no puedes, es demasiado, aunque quisiera escribir todo. Pero dice Juan, pero estas, las que están aquí, yo creo que son 10 señales, 10 milagros en el Evangelio de Juan, y vamos a ver cada uno, Dios mediante, en dos enseñanzas. Pero estas se han escrito para que ustedes creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ok, estamos estableciendo una base. Y ya veo que algunos están durmiéndose. Y me gustaría, si puedo, tal vez no puedo cambiar el otro micrófono. Creo que suena mucho mejor y trato de controlarme. Entonces quiero que todos se paren. Porque veo que Christian está por dormir y vamos a hacer unos jumping jacks.
Oh, sí.
Ok, Nathan dice que está bien. Entonces, ¿por qué escribió esas señales? Para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es el Cristo. Es la palabra griega. En hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra Mesías, el Mesías. Y lo que quiere decir es que, pues viene de esta idea del verbo de ungir a una persona para designarlo por un trabajo especial. Ungían a reyes, agarraban aceite y llegaban con el indicado y ponían el aceite sobre su cabeza y fue una señal que fue ungido para ser rey. También con profetas, agarraban aceite, lo ponían sobre su cabeza, aceite de olivo creo, y lo ungían, lo designaban para ser profeta. También ungían a sacerdotes. Agarraban aceite de olivo, lo ponían encima de él y ya fue designado sacerdote o sumo sacerdote. Jesucristo es el Mesías, es el indicado. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento señala a Jesucristo. Que, o más bien, ya es tan común que decimos Jesucristo, que quiere decir Jesús es el Mesías, que lo decimos sin pensar. Jesús es el Mesías que está señalado en todo el Antiguo Testamento. Y vamos a ver algunas partes de esto. Pero Juan quiere que creamos que Jesús es el Cristo. Y qué interesante que Jesús es rey, sumo sacerdote y profeta. ¿Verdad? No solamente esto, dice Juan. Quiero que crean que Jesús es el Hijo de Dios. No es cualquiera. Bajó del cielo. Y en el primer capítulo de Juan dice que Él es Dios. Él es el Creador. Ahora, Juan quiere que creamos esto, porque es la verdad y lo va a comprobar con sus señales. Él fue testigo de esas señales o milagros. Entonces, quiere que creamos la verdad de la identidad de Jesús. Él es el Cristo y Él es el Hijo de Dios. Y dice, cuando crees esto, recibes algo, vida eterna. Porque cuando crees en Él como el Mesías, como el Salvador del mundo y como el Hijo de Dios, llegas a tener vida en su nombre. Está hablando de vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito de este evangelio? Eso sería una muy buena pregunta para el examen. Es que creamos en Jesús, quien es el Mesías y el Hijo de Dios, para que tengamos vida eterna. Tal vez no tienes vida eterna todavía, pero hoy, esta noche, tú puedes conseguirla. Y implica muchas cosas. En Romanos 5:1, dice que todos tenemos un problema muy grande. No tenemos vida. Y aquí vamos a ver el porqué, aunque yo sé que la mayoría saben el porqué. No, 5:1 no, perdón, 5:12. 5:12. Por tanto, y no vamos a volver a todo lo de antes, pero está muy bonito. Tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Sí saben esto, ¿verdad? Adán desobedeció a Dios comiendo del árbol prohibido, y solo voy a culparle a él porque fue la cabeza. Y creo que la Biblia le señala a él. El pecado entró en el mundo. ¿Y qué pasó? Y por medio del pecado, la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecamos o todos pecaron. Entonces tenemos un problema grave. Nacemos muertos en nuestros pecados, aunque no hemos pecado todavía, por ser relacionado con Adán. Y si tú crees que eso no es justo, pues puedes hablar con el juez del universo y discutirlo. Pero es verdad. Y su naturaleza se pasa a nosotros, la naturaleza pecaminosa, y por eso pecamos sin querer. Nunca tenemos que enseñar a un niño cómo pecar. Saben, son expertos. Yo sé porque tuve 5. Y mis nietos son peores. Me tienen de rodillas, la verdad. Entonces, estamos muertos. No tenemos amistad con Dios. No lo conocemos. Y hay otra cosa. Vamos muriendo desde el momento que nacemos. Tu cuerpo sí está fuerte hasta los 24, no sé cuál es el promedio, pero ya empieza a envejecer y vas a morir porque el pecado entró en el mundo. Entonces tienes un problema. La Biblia habla de otra muerte, la segunda muerte, ¿verdad? Que es el lago de fuego. Si piensas que la muerte física es mala y es triste, anoche, y tengo que tomar agua, ya estamos por dormir y recibo una llamada. Y es una amiga. Su esposo había estado en el hospital en los Estados Unidos y lo estaban tratando por COVID. Y me llamó y dice, murió mi esposo. Wow. Lo bueno es que conoció a Jesucristo de antemano y nunca va a sufrir la segunda muerte. La verdad es, en el momento de morir físicamente está en la presencia de Cristo. Pero la segunda muerte es el lago de fuego donde vas a ir por tus propios pecados. Si no es que recibes lo que Dios hizo en tu lugar. Jesucristo vino a cargar con tus pecados en una cruz. Y si crees en Él, porque Él es el Mesías, Él cumple todas las promesas de Dios. Y si crees en Él como el Hijo de Dios y dices, solo tú puedes salvarme por tu obra, muriéndote, siendo sepultado y resucitado. Yo creo en ti, sálvame por favor. Dice, en este momento, vida eterna. Ya tienes amistad con Dios, ya todos los pecados perdonados, ya esta calidad de vida, amistad con Dios y su Padre, sigue por la eternidad y jamás vas a llegar a un juicio, no estás condenado. Esas son noticias increíbles y es lo que dice Juan. Yo quiero que tengan vida. Dios está escribiendo esto. Aquí son pruebas y quiero que crean en mi Hijo para tener vida eterna. Entonces, señal número uno. Aquí vamos. Juan capítulo 2. Ojo, 15 minutos. Vamos a volar. Primera señal. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Una boda. ¿Quién no le gusta ir a la boda? Yo tampoco soy muy aficionado a la boda. Me gusta lo que representa y todo, pero normalmente el predicador se alarga. Yo estoy sudando en mi traje. Puedo compadecer con mi amigo Persson ahí, Felipe. Pero están en una boda Jesús con su mamá y sus discípulos y algo interesante sucede. Lo que me gusta es lo que viene, porque a mí me gusta lo que viene después de la boda. La comida, eso sí vale la pena. No, también la boda, no se creen. La boda es algo muy importante y estoy tan agradecido que yo pude estar en una boda y me casé. Y tuve, pues Dios me regaló una esposa muy bonita y uno que ama a Cristo. Entonces, hay que ver aquí. Dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, tienen que entender que si diluían el vino con agua, no era algo muy fuerte, pero si tomabas demasiado, sí podías emborracharte. Entonces, dice la mamá, oye, hijo mayor, a lo mejor no tenía su esposo, y tal vez era un pariente o un amigo de ellos, de Jesús y su mamá, y Jesús le dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y mí? Todavía no ha llegado mi hora. Y cuando dice esto, está diciendo, todavía no es tiempo que yo me revelo como el Salvador del mundo. Creo. Pero su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. No vamos a hablar más de esto. 6. Había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada uno cabían 2 o 3 cántaros. ¿Cuántos litros son 2 o 3 cántaros? Algunos lo tienen en sus notas a lo mejor. 100 litros cada cántaro, ¿verdad? Que viene siendo 600 litros de agua. Y qué curioso que los usaban para la purificación de los judíos, pero tampoco vamos a hablar de esto. Jesús les dijo a los sirvientes, llena de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Jesús está hablando, dice, sacan ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. Y el mayordomo probó el agua, convertida en vino, sin saber de dónde era, porque los que servían, ¿cómo dice? sin saber, vamos a regresar, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Algunos sí sabían que Jesús había hecho un milagro. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Entonces, hay varias cosas aquí. Martín está dormido. Hola, Martín. Cambia agua a vino. ¿Cómo? No nos dice cómo. Decidió que cambiarla. Y no solamente es vino muy bueno. Entonces, obviamente, un milagro ha ocurrido aquí. ¿Cómo nos enseña esto que Jesús es el Mesías? Ok, rápido. Pongan sus cinturones. Tengo que llegar a donde estoy en mis notas. Amós 9, 11 a 14. Amós 9, 11 a 14. Y pudiéramos citar otras citas, pero no hay tiempo. Pero noten esto. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. David siempre señalaba a uno de sus descendientes que iba a ser el Mesías, el que iba a reinar para siempre. Era una promesa de Dios. Pero dice Amós, el profeta: en un tiempo voy a levantar el tabernáculo caído de David, porque parecía que ya la línea de David no existía. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Brincamos al 13. Vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador. Está hablando de muchas bendiciones, tanta cosecha. Y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando se destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Dice: restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su tierra y serán y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor su Dios. ¿Saben algo que vemos en el milenio cuando Cristo va a estar reinando? Abundancia. Las viñas están produciendo y hay vino, mucho vino. No para emborracharse, la Biblia es clara en cuanto a esto. Pero indicaba bendición y se diluaba en el vino con agua. Entonces, Jesucristo aquí está haciendo vino bueno. Y lo que yo creo que Dios está diciendo: he aquí el Mesías. Así va a ser en el futuro. Va a abundar el vino. No vino para emborracharse, ¿verdad? Vino para refrescarnos y alabar a Dios. Entonces Jesús es el Mesías. Pues, ¿qué nos enseña? ¿Qué señala este milagro acerca de Jesús? Fue muy bonito leer la tarea, aunque algunos de ustedes no me lo han entregado. ¿Dónde está Isaac? ¿Jorge? ¿Hay otros, verdad? Yo creo que otros varones que no me lo han entregado, pero está bien. Pero ellos tenían que escribir cada milagro y a qué señalaba. Muy bonito, pero señale esto. Jesús puede hacer una nueva creación de tu vida. Jesús dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Y él dice, pues Juan dice, el Espíritu Santo en Juan 1, si recibes a Jesús, si crees en él, llegas a ser un hijo de Dios. No naces hijo de Dios, pero si crees en Jesucristo, Dios el Padre llega a ser tu hijo. Entonces yo creo que señala este milagro que Dios puede cambiar tu vida como Él cambió el agua en vino. Déjeme ver otra cosa aquí. Pues está bien. Señal número uno. Tenemos 7 minutos. Señal número dos. Juan 4:46. Tal vez solo empezamos esto. Ok. Ya me han escuchado 3 iglesias dar el mensaje de este pasaje. Les voy a dar un resumen. Hay un oficial que tiene a su hijo enfermo, muy enfermo, al borde de la muerte. Viaja para ver a Jesús. Y le dice a Jesús, por favor, baja a donde vivo, porque vivía más abajo, cerca del lago de Galilea. Baja, por favor, y sane a mi hijo. Vamos a leer algo. Dice Jesús, ¿cómo responde en el 48? Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Él acaba de venir de Samaria, donde no hizo ningún milagro, ninguna señal, aunque muchos creyeron en él por su palabra, los samaritanos. Y había hecho otros milagros en Galilea. Uy, sí les gustaba, sí vieron los milagros, pero no creyeron y no entendieron a qué señalaba. Y Jesús no solamente está hablando con este hombre, el oficial que tenía a su hijo enfermo, también está hablando a los demás que estaban escuchando. Dice, ¿quieres los milagros sin el autor de los milagros? Entonces el rey le dijo, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Tenía una sola preocupación. Y Jesús le dice, puedes irte, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y se fue. No sé exactamente qué entendió, pero al escuchar a Jesús, tal vez con mucha autoridad, puedes irte, tu hijo vive. Creyó. Y qué en su estudio que no ha imprimió todavía, ¿qué es la palabra? Impreso todavía. Dice, me dejó verlo de antemano. El hombre espera otro día allí antes de irse a su casa, porque el texto nos dice esto. Él estaba tan confiado que Jesús estaba diciendo la verdad que se quedó. Tuvo paz. Entonces baja a su casa y al encuentro ve a sus siervos y le dicen, oye, tu hijo vive. Y dice, ¿a qué horas fue? Y le dicen, a tal hora. A la 1 de la tarde se le quitó la fiebre, versículo 52. 53, el hombre entonces se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Tal vez esta fe no solamente es creer la palabra de Dios, pero creer en Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. Él y su familia. 3 minutos. Voy a tomar cada minuto, Michael. Habla con su hijo, con su esposa. No sé si tuvo otros hijos, pero todos creyeron. ¿Por qué escribió Juan? para que creyéramos, ¿verdad? En Jesús. Les voy a dejar con esto. Isaías 53, 4. ¿Cómo nos señala esto que Jesús sana a un enfermo? Vamos a Isaías 53, 4. Aquí está hablando del siervo de Dios, que es otro título para el Mesías. Y dice esto: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, pecados, molido por nuestras iniquidades. Otra palabra para pecado. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Quiero decirles esto. Cuando Cristo fue a la cruz, no solamente cargó con tus pecados, cargó con la consecuencia de tus pecados también. Por tus enfermedades, Él llevó tus enfermedades a la cruz y se los dejó ahí. Y dices, entonces, ¿por qué todavía me enfermo? Vamos a hablar de esto en la próxima sesión. Pero es señal que Él es el Mesías. Bien, vamos a terminar.